We'll have a Dalmatian plantation where our population can roam.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Love our plantation home.
Y nos vamos hasta la protectora de animales de Guipúzcoa, Marisol Zubiaurre, guardián.
Hola, buenos días, egunon.
Egunon, estamos aquí porque Euskadi dio luz verde hace unas semanas a esa nueva ley de protección de animales domésticos que lo que pretende pues es sustituir a la de 1993 y en este caso considerar a los animales seres vivos y sintientes. Su función será, Marisol, regular la comercialización y tendencia de los animales de compañía, los que tenemos en casa. Y es que hay que tener en cuenta que en Euskadi hay registrados cerca de 400.000 perros y 27.000 gatos y entre otros animales que no estamos mencionando y que ahora pues también nos acompañan en nuestros domicilios. Marisol, ¿cómo habéis recibido esta noticia?
Bueno, pues estamos muy contentos. Era una ley muy esperada porque la anterior, pues lógicamente ya se había quedado un poco anticuada. Hemos evolucionado mucho estos últimos años en el tema de concienciación, de protección animal, y realmente pues hacía falta una ley más fresca y más europea, ¿no? Y pues estamos contentos, sí, sí, sí.
¿Y cómo están las cosas por ahí esta temporada estival por la protectora?
Bueno, estamos bien, trabajando como siempre, que nosotros no paramos nunca, ningún día del año. Y bueno, pues esperando que este verano pues no haya muchos abandonos, ¿no? Como deseamos siempre.
¿Cuántos gatos y cuántos perros hay ahora mismo en la protectora?
Bueno, cambia a diario, ¿no? Todos los días hay pues adopciones o recogidas, pero más o menos pues puedes pensar entre 80 y 90 perros, gatos solemos tener unos 300 o así, porque ten en cuenta que tenemos los que llamamos semisalvajes, que están como en semilibertad ahí en un trozo de Monte Vallao que tenemos y pues claro, ahí están muy bien los que no se pueden dar en adopción o son de carácter un poco así, poco sociable. Pero sí. Y luego aparte ya sabes que tenemos algún burrito, alguna cabra, algún conejito, hasta alguna gallina también, en fin. lo grueso son perros y gatos, pero también algún que otro animal, como verás, sí.
Hablabas de que seguís trabajando año tras año por acabar con ese abandono, ¿no? Y por contribuir un poco a esa adopción. ¿Cómo está la situación de los abandonos? ¿Ha aumentado, ha disminuido de unos años a esta parte?
Bueno, pues mira, en los últimos 13 años, que es cuando yo estoy haciendo mis estadísticas, veo que la tendencia es a que cada vez se abandona menos y se adopta más y se va notando. Igual de un año para otro no notas gran diferencia, pero ya te digo, si haces una visión un poquito más amplia, desde luego eso se nota. Yo creo que hay una mayor concienciación por parte de la gente, los niños están mucho más educados ahora, los profesores les enseñan todo este tipo de cosas y yo creo que también los medios de comunicación que os hacéis eco de todo esto nos estáis ayudando muchísimo y bueno, pues yo en ese sentido soy positiva, creo que la tendencia es buena y tenemos que seguir en esta dirección, sí, sí.
El verano pasado había cierto miedo de que ese boom de adopciones que se había dado durante la pandemia de repente repercutiera en otro boom de abandonos en verano.
Sí.
¿Cómo están ahora las cosas en este nuevo verano de normalidad?
Bueno, mira, nosotros ese tema digamos que lo controlamos bien porque lo que hicimos fue que en el tema de la época del confinamiento no dimos animales en adopción para evitar un poco ese, digamos, pitorreo de adoptar un animal para ir a abandonarlo a los 4 días. Entonces, en ese sentido, no sentimos un boom, lo que tú dices, de abandonos posteriores. Como me consta que ha habido en otras provincias que han notado un 20 o un 30% más. Entonces, en eso nosotros, pues, estables, ya te digo, la gente esperó a que se acabara el confinamiento, los que querían adoptar, pues, vinieron seriamente y bien. Y ya te digo que de un año para otro no solemos tener grandes diferencias en cuanto a ni abandonos ni adopciones. Hay que hacer unos estudios un poquito más largos, de 5 o 10 años. De año en año no se suele notar tanto. Sí, más o menos suele ser lo mismo.
Nos comentabas que por lo menos se ha mantenido, es decir, cada vez hay menos abandonos y más adopciones. Y además, ¿el abandono está ahora más repartido durante el año o se sigue concentrando todo en verano?
Sí, pues mira, exacto, lo que tú has dicho, el abandono ya está más repartido a lo largo del año, lo cual para nosotros es positivo, porque a la hora, digamos, de trabajar, de gestionar el asunto, es mucho mejor, ¿no?, repartido, que no como pasaba hace, no sé qué decirte, 15 años, 20, que sobre todo se concentraba los meses de julio y agosto, y había unos abandonos masivos, bueno, una cosa tremenda, en todo el país, no solo aquí. Entonces, aunque, por ejemplo, mirando nuestros datos del año pasado, en efecto, el mes de agosto fue en el que más número de perros recogimos, lo he constatado, pero no es una diferencia tremenda con otros meses y es solo un mes y el resto repartido. Ya te digo, antes era julio, agosto, las vacaciones de Semana Santa, también solía ser otro pico horrible. Entonces, ya te digo, ha cambiado. Hombre, hoy en día mucha gente le gusta viajar con sus animales. Ya sabes que te aceptan en muchísimos hoteles, el poder ir con el perro, casas rurales. Hay un montón también de hoteles caninos. Si no quieres ir con el perro, no puedes. Yo creo que también hoy en día hay muchas opciones, pues que igual hace años no había. Y ya la gente las va conociendo, ¿no? Que te puedes organizar perfectamente y realmente te sale 4 duros más en el presupuesto de las vacaciones y no tienes por qué, bueno, no tienes por qué abandonar a tu animal, y que además es un delito, o sea, así de claro, ¿no?
Sí, ser conscientes, porque hablamos de esa concienciación que se ha dado a lo largo de los años, de que son animales sintientes, ¿no? Y como también recoge la Ley de Protección de Animales. Marisol, por contra, ¿en septiembre qué ocurre? ¿Se adoptan más perros, más gatos o qué pasa después del verano?
Pues sí. Yo ya te digo, en nuestros datos, ¿no? Que es lo que yo manejo, me llama la atención que los meses de septiembre suelen ser o el mejor mes del año o de los mejores en cuanto al número de adopciones. Sí. Igual es pues gente que ya lo estaba pensando y que dicen, bueno, pues cuando vengamos ya de vacaciones, es un poco como empezar el año, ¿verdad? Para todos, septiembre, que si los colegios, que si tal. Y yo creo que la gente se centra en decir, bueno, ahora empezamos, digamos, nueva vida. Y sí, se nota un aumento de las adopciones.
Nueva vida y nuevos proyectos. Por cierto,
exacto,
¿hay alguna raza preferida, alguna que se demande más que otra, que se note?
No, o sea, normalmente, sobre todo además el perfil de persona que viene a una protectora, pues es persona que está ya muy concienciada en que no hay que comprar animales, que hay que adoptarlos, y realmente, más que nada suele ser un criterio de tamaño, el decir, quiero un perrito pequeño o mediano o grande, ¿no? Más que quiero de tal raza. Por supuesto, ya tienes que hablar de edad, carácter, porque lo que decimos, el adoptar un animal no es solo un criterio, digamos, estético, ¿no? Sino que hay que encajar el perfil del adoptante con el animal. No es lo mismo tener, no sé, 70 años y vivir sola, que haya gente más joven, que haya niños, que haya gente joven que le gusta ir al monte y caminar mucho. Entonces, claro, hay que adaptar, ¿no? Yo siempre me pongo de ejemplo, digo, yo ya soy una señora mayor y yo ahora pues no estoy para un perro superactivo que le guste ir al monte, porque a mí yo no voy al monte, ¿me entiendes? Yo doy paseos ya en liso. Entonces necesito un perrito pues más mayor, yo pues a partir de los 5 años o así, pues estupendo. Un perro que esté más en mi onda, ¿no? De paseos tranquilos, de sentarnos, entonces eso, la gente tiene siempre que dejarse asesorar por los trabajadores de las protectoras, que son los que conocen el carácter de los animales. Ellos te hacen unas preguntas, ¿no?, de cómo es tu vida y tu casa y tal, y entonces pues así se encaja bien, ¿eh? Eso simplemente hablarlo.
Vamos a conocer un poco más ese procedimiento a seguir si se decide en una familia contar con un nuevo miembro, sea perro o gato, de la protectora de animales de Guipúzcoa. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que dar, Marisol?
Sí, pues mira, el primer paso es venir a la protectora y tú te das un, digamos, una vuelta y ves a los animales. Y pues vas viendo cuáles son los que más te gustan. Una vez que tú has hecho, digamos, esa selección, vas a la oficina y lo comentas. Oye, pues mira, me ha gustado este perrito negro del chenil número 5, por decir algo. Entonces ya las trabajadoras, lo que te digo, son las que te sacan la ficha del animal, te dicen la edad que tiene, hablamos ya de carácter, si es macho, si es hembra, bla, 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 todo eso, y se va encajando. Se van encajando las opciones. Igual el perro que has elegido, pues lo que te digo, no, justo no va nada con tu estilo de vida, pero normalmente a la gente siempre le gustan varios. Entonces, oye, ¿y este otro? Ah, pues mira, este encajaría mucho mejor con tu vida, con tu edad, con tu todo. Y así pues se van puliendo el asunto, sí.
¿Y cuál es el perfil del demandante? ¿Quiénes son los que más adoptan?
Pues hay de todo, ¿eh? Tienes desde parejas jóvenes, que viven juntos o recién casados o lo que sea, gente que tiene ya unos niños y que quieren que sus hijos crezcan con animales, por lo positivo que es, ¿verdad?, desde muchos puntos de vista, gente de mediana edad o tirando a mayores, también, por lo que decimos, una compañía tranquila. Los animales hacen muchísima compañía. Si no es un perro, puede ser un gato para una persona mayor y no tienes la cosa de sacarlo a la calle. Los gatos y las personas mayores también es algo muy, muy digno de comentar, ¿no? Entonces yo te digo, realmente el abanico, nada, todo el mundo. O sea, ya sabes que hoy en día hay más animales en los hogares que niños. En todas las ciudades tal están haciendo estadísticas, hoy en día ya hay más animales, o sea que está claro que nos gusta vivir con animales.
Por todo lo que nos aportan. Marisol,
exacto.
¿Y qué cuidados les dais allí mismo, en la protectora?
Bueno, pues en la protectora, digamos, tienen de todo, porque como tenemos una clínica nuestra, que también está abierta al público, aprovecho para comentarlo, cualquier persona que tenga un perro, un gato, que quiera vacunarlo, que cualquier problema que tenga puede venir, claro, pides hora, ¿no?, como un médico normal, y puede venir a nuestra clínica. Y mira, es una forma de contribuir al sostenimiento de la protectora, que lo agradecemos mucho. Y, por supuesto, nuestros precios son muy competitivos, obviamente, ¿no? Porque somos una protectora, no un negocio. Y entonces, lo que decimos, nuestros perros pues tienen todo. Tienen el alimento, el agua, el refugio, campas para correr, atención veterinaria 24 horas. Tenemos dos veterinarios, de tal forma que siempre hay uno de guardia. Todo el año y atendidos todos los días del año con trabajadores mañana, tarde, noche, y nosotros no paramos, somos como un hospital, para que la gente nos entienda, como un hospital que nunca para, ¿no? Siempre hay gente, digamos, de guardia y trabajando. Sí.
24 horas, por cierto, ahora que comentas, sí. Gente, ¿cuántos sois los que os dedicáis de lleno a estos animales en la protectora?
Tenemos, creo que son ahora 13 o así trabajadores en nómina, y luego pues hay gente voluntaria, como somos la junta directiva, como somos casas de acogida, también importante, si alguien quiere ayudarnos puede ser casa de acogida, por ejemplo, para cachorritos, cuando tienen que tomar biberón de gato, de perro, y luego ya cuando comen ya salen en adopción. Y pues, hombre, es difícil de cuantificar. Para mí los socios también trabajan para nosotros, en el sentido de que apoyan nuestra causa, en fin, mucha gente. Pero vamos, si alguien se quiere animar a hacerse socio o llamar para ofrecerse de casa de acogida, pues encantaos. Siempre hace falta más. Todo es bien recibido.
Y lo podemos hacer todos. Estábamos hablando de las adopciones, pero por volver otra vez a los abandonos, si nos encontramos un gato, un perro, ahora mismo en la calle, en la capital guipuzcoana, en San Sebastián, ¿cuál es el primer paso a seguir? Porque a veces tenemos duda de si hay que llamar a la protectora, hay que llamar a la policía, si nos lo tenemos que llevar, ¿qué es lo mejor? ¿Por dónde empezar,
sí,
Marisol?
Pues mira, lo mejor es siempre llamar a la policía local, a los municipales, como decimos. Ellos son los que saben, depende de la localidad en la que estés, con quién está el convenio de recogida de animales. También ellos son los que tienen los teléfonos, digamos, de urgencia. Si es una hora que ya está cerrada la oficina, Una, por la tarde o noche o un festivo, lógicamente no hay gente en la oficina, pero no, lo que te digo, nosotros estamos siempre trabajando, entonces ese teléfono de urgencia lo tiene la policía, la Ertzaintza, entonces siempre lo mejor es contactar con ellos, que ellos se ponen en contacto con nosotros inmediatamente y ya se organiza todo.
Y además desde la protectora estáis trabajando también con los servicios sociales, ahora más que nunca, porque
sí,
tenemos que seguir hablando, por desgracia, de esa violencia machista. ¿Qué casos se están registrando ahora mismo y cómo estáis trabajando? ¿En qué estáis centrando vuestra energía?
Pues mira, ya llevamos años, pero lo que tú dices, cada vez se dan más casos. Estamos, yo creo que haciendo una gran labor, que igual es un poco desconocida para la gente, con el tema de lo que tú dices, social, de asuntos sociales, ¿no? Por ejemplo, recogemos los perros de las mujeres maltratadas cuando abandonan el hogar, que muchas veces no les dejan ir, ¿no? Al nuevo sitio donde vayan, no les dejan ir con sus animales, pero claro, ellas no quieren abandonar al animal con el maltratador en casa, que eso es peligrosísimo, ya sabemos. Incluso yo he leído que el 70% de las mujeres, si no se les recogen los animales, no abandonan el hogar con el maltratador, con lo cual están arriesgando su vida. Entonces ahí entra la protectora, que inmediatamente nosotros recogemos a esos animales. Entonces yo creo que estamos haciendo ahí una labor muy importante. Eso con el tema del maltrato. Te puedo decir muchos más casos. Personas, por ejemplo, sin techo, que tienen un animal, pues hay veces que van a ingresar porque les van a operar de algo, ¿no? Unos días. ¿Qué hacemos con el animal? Pues el animal viene a la protectora y nosotros lo cuidamos. O a veces esa persona ingresa igual en una institución que ya no va a estar más en la calle, pero otra vez que no pueden llevar a los animales, pues nosotros nos ocupamos del animal y lo ponemos en adopción. Síndromes de Noé.
Ahí quiero ir yo, porque sé que hace no mucho habéis lidiado con un caso,
caso
de síndrome de Noé. ¿Qué es exactamente?
Sí. Sí, pues el síndrome de Noé son estas personas, normalmente son mujeres, que tienen pues como alguna patología psiquiátrica, ¿no? Y que con buena voluntad, con muy buen corazón, se dedican a recoger animales y claro, todo tiene un límite. Tú en una casa no puedes tener, una casa no es una protectora, puedes tener varios animales, pero con un límite y dependiendo también de la casa que tengas. No es lo mismo tener un pisito que tener una villa con varios miles, ¿verdad?, de metros cuadrados de jardín, pero esta gente, claro, no tiene ese criterio bien y, claro, se llenan de animales. Hay veces que incluso no los tienen bien cuidados, pues porque no tienen suficiente dinero para alimentarlos, para la higiene, y claro, suele haber quejas de los vecinos por los olores, etcétera, ¿no? Entonces, pues también cuando hay casos de estos, pues claro, nos llaman y tenemos que igual coger 5 perros, 7 gatos de golpe y cosas así, ¿no? Estas personas, pues normalmente se les pone una terapia y si ven que no hay resultado, al final las ingresan en alguna institución y claro, los animales no los quedamos nosotros y ya pues luego los ponemos en adopción y tal, ¿no? Uh-huh. Lo único que a mí sí me gusta hacer un llamamiento es que las administraciones no nos están pagando nada de todo esto, porque como legalmente estos animales tienen dueño, dicen pues que pague el dueño, ya claro, pero es que el dueño no está en condiciones, o porque no tiene dinero, porque está fatal de la cabeza, o sea, yo creo que este es un tema que se debería de cubrir más desde la administración, que sea a quien corresponda, ¿no? Porque al fin y al cabo somos una asociación privada que estamos cubriendo este servicio, que creo que es muy importante,
importante. Ahí queda ese
llamamiento. Es un servicio público, ¿no? Para toda esta casuística que se está dando. Claro, hace años, esto no se cubría, por así decirlo, ¿no? Pero claro, ya en el 2022 las mujeres ya tenemos un nivel de protección, los niños, etcétera, evidentemente que no había hace X años, ¿no? Y pues claro, hay que mirar que detrás también hay muchos casos, hay animales, que no solamente la mujer, el niño, tal, pues hay animales, pues hay que enfrentar estas cosas, ¿no? Y bueno, pues no, para eso estamos nosotros, pero en fin.
Claro, Marisol, ¿y desde hace cuánto? Porque ¿desde hace cuántos años te vienes dedicando y prestando tu ayuda a los animales?
Bueno, yo desde pequeña, porque mis padres me educaron así. Yo desde los 9 o 10 años ya era socia de la protectora de animales que había aquí, que era un poco el germen de lo que somos nosotros, ¿no? Y yo de toda la vida. pero por ejemplo el refugio que tenemos nosotros ahora, que vale la pena ir a visitarlo, que es una maravilla, ese está inaugurado en 1997. Y yo creo que ya mucha gente nos conoce, porque claro, son muchos años y eso, ¿no? El actual refugio, sí.
¿Y cómo veis el futuro de la protectora de animales? ¿Cuál sería ese reto que os marcáis para el futuro, Marisol?
Hombre, el futuro para nosotros maravilloso sería que ya no hubiera ningún caso de abandono ni nada y que hubiera que cerrar las protectoras porque realmente no hicieran falta. Ese es el reto, ¿eh? Que yo creo que con los años se conseguirá. Todavía nos falta un poquito, pero yo creo que estamos en la buena dirección.
Que
llega un
que
momento, sí.
sí,
ya de concienciación y de control también, de esterilización de los animales, un punto importante que no he comentado, donde todo ya esté bien controladito y que ya acabemos con esto, sí.
Concienciación por la que trabajáis desde hace muchos años también y sobre todo con los más jóvenes.
Sí. Pues mira, hago visitas guiadas en la protectora, que me vienen pues de muchos colegios y castoras, universitarios también, que hacen trabajos, y yo creo que tiene influencia. Fíjate, de estos últimos que te decía, 13 años, tal, que noto este bajón y esta concienciación, yo creo que sí, ¿eh? Porque claro, me repiten todos los años, ¿no? Los colegios, lógicamente, son distintas clases, tal, ¿no? Los profesores ya me conocen, suelen venir siempre los mismos
Y se nota, Marisol, lo reflejan
sí,
los datos,
sí,
esas estadísticas que tienes
sí,
desde hace más de una década
sí.
Y se refleja también pues en ese cariño, ¿no?, que te tienen. Desde aquí poner en valor todo vuestro trabajo, tanto el tuyo desde la Junta Directiva como el del resto de trabajadores, socios,
sí,
en fin, todos aquellos que se vuelcan por los animales, por su cuidado. Marisol Zubiaurre, gracias por habernos acompañado en este mediodía. Oye, y que mantengamos esas estadísticas y sobre todo esa bajada de los abandonos y esa subida de las adopciones.
Sí.
Un abrazo fortísimo y ojalá este mensaje sea un granito más en vuestro trabajo, de verdad.
Por
un abrazo.
Por supuesto, muchísimas gracias y aquí estamos para cuando queráis. Un abrazo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues con este ritmo a las 2 menos 10 de la tarde visitamos La Rioja Alavesa. Nos adelantamos al evento que arrancará mañana porque este jueves el territorio vuelve a darse cita con la música, con el arte y también con la gastronomía del Festival Esférica Rioja Alavesa. Festival en el que desde este día 18 y hasta el 21 todo el mundo va a tener la oportunidad de disfrutar de lo mejor del Ciego, de la Guardia, de la Puebla, de la Barca y la Bastida en un recorrido por la comarca. Como director, Carlos Montilla, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, entiendo que esta es una edición muy esperada en normalidad y para disfrutar con todos, por fin, ¿no? Todos los sentidos, al menos los cinco.
Sí, me la sentí un poco recuperada, sobre todo para nosotros que ya no tomamos el festival, solo que estamos en pandemia, hemos hecho una edición con una...
Carlos, estamos teniendo problemas con el sonido, no sé si quizá... ¿Puedes moverte hacia algún otro lado, quizá por la cobertura, y podemos retomar esta pregunta porque también nos gustaría saber pues qué es lo que buscan, ¿no? Motivar con este evento la organización. De momento, lo que sí sabemos es que es un programa de 4 días intensos que arranca mañana con ese primer concierto en la iglesia de San Andrés, pero después el viernes, día 19, en el Espacio Gastronómico Villa Lucía, este volverá a coger diferentes conciertos, será de nuevo escenario, y es que La verdad es que está en el pleno corazón de la Rioja Alavesa, en la medieval Villa de la Guardia, y es el espacio creado para enamorarse de la enogastronomía. Y ahora también, pues, de los conciertos. Juanma Lavín, gerente de la Villa, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué se ha preparado para ese segundo día de festival, para el día 19 en el entorno?
Bueno, pues yo creo que va a haber un conciertazo de Saitements, que es un grupo catalán que bueno, nos va a acercar lo mismo a la música negra como a lo que es el soul, el jazz y bueno, y músicas más actuales así como propias. Y luego estará también Mute Old DJ, es un DJ espectacular que toca también temas relacionados con el swing y con todo lo que puede ser este movimiento. Y nada, y en gastronomía vamos a hacer una pequeñita fusión entre lo que es la gastronomía vasca y la gallega, como un guiño al origen de lo que es el Festival Esférica, que nació en Ribera Sacra. Y nada, vamos a tener unos parrilleros pues haciendo bonito del Cantábrico de Euskolabel a la brasa, pollo lumagorri a la brasa, haremos también hamburguesas de Euskalokela a la brasa. Y luego, pues bueno, el guiño, en este caso, otros años hemos tenido lo que son los pulpeiros, pero bueno, este año lo que va a haber va a ser la empanada típica gallega, pero con verduras de aquí, de la zona, y otra pues con manzana también como postre y así. Y eso pues regado lógicamente con vinos de Rioja Alavesa y bueno, y luego ya si se quiere pasar a comer al asador, pues ahí ya podrán comer absolutamente pues de todo lo que tenemos habitualmente, desde chuletones a la brasa o corderito de leche al asado, o bueno, unas croquetas de chuletón o carpachos, o bueno, o comida más tradicional como pueden ser las pochas o con las patatas a la Rioja.
Juanma, la verdad es que se nos está haciendo la boca agua de días, producto de aquí, producto de la zona.
Sí.
Carlos, una edición más sostenible que nunca y que, como decía Juanma, apuesta otra vez por los productos de la tierra, kilómetro cero, materiales biodegradables, oye, y que se pide que hasta se use el transporte colectivo, ¿no?
Bueno, yo creo que va en el ADN del evento, que preservamos el territorio. Si lo queremos promocionar, tenemos que cuidarlo. Y para nosotros, digamos, intervenirlo es dejarlo como está o mejor, si se puede. Y para eso, bueno, nuestro plan de sostenibilidad yo creo que es lo más exigente posible y cada año pues intenta mejorarse, pero desde la perspectiva siempre de trabajar con lo local, de contar un poco con lo que el territorio ofrece. Yo creo que aquí prácticamente nos ofrece de todo, poco tenemos que ir a buscar fuera. Es todo riqueza, no solo paisajística y vinícola, sino también, como bien decía Juanma, que también gastronómica. Entonces, uh-huh, para nosotros es muy importante que todo eso forme parte de nuestro plan de sostenibilidad.
¿Qué busca este evento para la comarca?
Bueno, yo creo que lo primero es buscar un público que esté en sintonía un poco con lo que la comarca también quiere recibir, que quiere públicos que vienen con más pausa, público que viene buscando eventos de calidad, dar a conocer para aquellos que todavía no lo han visitado y ser una puerta de entrada a descubrir una comarca que realmente tiene mucho más que ofrecer en otros momentos del año y invitar a la gente a que siga conociendo un poco lo que es Rioja Alavesa y sobre todo también, bueno, pues es poner nuestro pequeño grano de arena en que el turismo de calidad pues bueno, pues sea el referente un poco en esta zona.
Uh-huh. A partir de mañana vamos a poder comer, beber y disfrutar de la música. Decíamos que arranca con ese concierto en la iglesia de San Andrés, después tendremos el viernes 19 el espacio gastronómico Villa Lucía para disfrutar también de la música, la comida y la bebida. Y si ya nos pasamos al fin de semana cuando tenemos muchísimos más fiesta, Carlos, cuéntanos con qué cuenta el programa.
Bueno, con un programa yo creo que variado que también un poco nos va haciendo recorrer el territorio. Mañana, como bien decías, estamos en San Andrés, después visitamos una de las bodegas también emblemáticas como Márquez de Riscal. El viernes desde Villa Lucía tendremos una pequeñita acción solo para un público bueno pues que se ha activado a través de nuestras redes, que podrá visitar la Torre Abacial y participar en un concierto sorpresa de la mano de Cervezas Alhambra, que también nos acompaña aquí. Después nos digamos que hacemos una inmersión en la bodega Isios, donde tendremos también artistas como Tan Xugueiras, como Iván Ferreiro, una cata gastronómica o vinícola, perdón, con chocolate, que es increíble ese maridaje. El fin de semana seguimos visitando comarcas, estamos el sábado a la mañana en Trangimés, La Bastida, volveremos a hacer un pequeño mediodía vermú en el bodega Isios, y el cierre tanto con una cata en la Guardia de Territorios Vinícola, también muy 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 interesante, de la mano de Junguito, que una de las referencias vinícolas aquí de la zona, y en el escenario de la patio de escuelas de la Guardia, es absolutamente increíble, para que la gente también, aparte de música, conozca esa localidad. Y cerramos el domingo pues en La Bastida, en la plaza. Nos gusta cerrar los domingos abiertos a todo el público, a toda la comarca, y ahí, bueno, pues pondremos un poco el punto final de esta segunda edición.
El broche final, el broche de oro. De momento tenemos 4 días por delante. Arranca mañana ese Esférica Rioja Alavesa. Estaremos ahí acompañándoos, disfrutándoos, por supuesto, del tesoro que guarda la Rioja Alavesa. Carlos Montilla y en este caso el gerente de Villa Lucía, Juan Malavín, gracias por habernos acompañado y a disfrutar.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Pues desde este lugar, donde vamos a poder conocer, sentir, oler, ver y degustar también el vino y la gastronomía, además de la música con los 5 sentidos, volveremos mañana con muchos más temas. De momento lo dejamos aquí porque ya llegan las noticias nacionales. Eso sí, recuerda que puedes volver a escuchar las entrevistas completas en nuestra página web, en cope.es/emisoras/País Vasco, y también en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook, donde te informamos minuto a minuto. Volvemos mañana, como decíamos, a las 12:20. Puntuales, ahora sigues escuchando Mediodía en COPE.